Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace 76 años, las tropas soviéticas derribaron las puertas de Auschwitz y revelaron al mundo por primera vez la realidad del genocidio nazi. Fue un 27 de enero. Auschwitz, campo de exterminio construido tras la invasión de Polonia, es el complejo de los campos de concentración mayor de todos. Se calcula que 1.300.000 personas fueron enviadas a Auschwitz. Llegaron allí entre 1940 y 1945. En Auschwitz fueron asesinadas 1.100.000 personas. Esos son los datos que se manejan de esta incomprensible decisión de acabar con el otro. 6 millones de personas fueron asesinadas por los nazis durante la Guerra Mundial y antes de la Guerra Mundial solo por el hecho de ser judías. El 27 de enero se conmemoró ayer el Día de la Shoah. Se recuerda a los deportados y a los perseguidos. Atravesar Auschwitz es algo que llena de silencio, porque está el camino principal lleno de lápidas en muchos idiomas. En bielorruso, en checo, en alemán, en francés, en griego, en hebreo, en croata, en italiano, en yidis, en húngaro, también en hebreo. El Tercer Reich quería aplastar al pueblo judío. Descansen en paz los fallecidos. Elohim la Nuaj. El Día de la Memoria es un día importante. Recordar es importante. Recordar, no abusar de la memoria. Recordar nos hace más humanos. La memoria de los que sufrieron un mal inexplicable, incomprensible, es un signo de civilización. Y recordar es una condición para construir un futuro mejor. Los progresos en ciencia son irreversibles. No tenemos que volver a descubrir la penicilina, no tenemos que volver a descubrir la rueda. Pero los progresos morales, culturales, no se transmiten de forma automática de una generación a otra. Hay que reconquistarlos una vez y otra vez. Y la memoria viene en nuestra ayuda. Recordar una cosa como la Shoah nos ayuda a tener presente hasta dónde puede el hombre causar mal, hasta qué abismos puede llegar el hombre. Recordar nos ayuda a construir un mundo mejor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Castilla-La Mancha prorroga 10 días más las medidas restrictivas por el coronavirus y mantiene cierres perimetrales y de hostelería. COPE Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
Sí, los números actuales del ritmo de contagios han obligado al gobierno de Castilla-La Mancha a tomar esta decisión. Por tanto, el toque de queda sigue fijado a las 10 de la noche. Se cierran perimetralmente todos los municipios y la hostelería, así como los centros comerciales y los lugares de ocio en general. Jesús Fernández Sanz es el consejero de Sanidad.
Mantener las mismas medidas que estos 10 días anteriores durante otros 10 días a partir de la publicación de hoy.
Y también se ha referido este jueves a los casos de coronavirus de la cepa británica. Ha confirmado que son ya 18 en Castilla-La Mancha, 3 de ellos en la provincia de Ciudad Real y 15 en la provincia de Toledo.
Y como te estamos contando, hoy hemos conocido el fallecimiento del arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, a causa del coronavirus. La ministra de Defensa ha acudido hoy al Hospital Gómez Ulla de Madrid para presentarle sus respetos y su reconocimiento. Margarita Robles ha asegurado a COPE que está profundamente conmocionada por su muerte y ha tenido cariñosas palabras de recuerdo para él.
Era un hombre que todos admirábamos, que todos queríamos, que siempre tenía una palabra de aliento, que siempre tenía una sonrisa. Don Juan, le queríamos, le vamos a echar de menos y sabemos que desde arriba nos seguirá ayudando.
Y te cuento que la policía alerta sobre el incremento de un tipo de estafa que se ha detectado en las últimas semanas. Los delincuentes se hacen pasar por organismos de la administración y engañan a clientes y proveedores para que aboren deudas pendientes en cuentas que controla la organización criminal. Juan Baño.
Los delincuentes hacen con información pormenorizada sobre contratos de la administración pública. Envían correos similares a los oficiales en los que suplantan a la otra parte, informan de un cambio en la cuenta bancaria de proveedores y consiguen que un pago pendiente sea enviado directamente a la cuenta de la organización criminal. Un paso más a estafas como la que sufrió un autónomo, Bartolomé Gómez, carnicero en Murcia. Recibió la llamada supuesta de Iberdrola, exigiéndole el pago de dos facturas que no debía. Bartolomé pagó la primera, 3.000 euros.
Son verdaderos actores. Yo me llamaron, estuve un tiempo hablando con ellos y después pues hablaron con una chica de mi entidad bancaria porque yo había cosas que no entendía. Ella notó algo, que fue cuando me dijo que aquello era un fraude y que nos estaban engañando.
El engaño continúa hasta que la víctima lo para.
Y ya en los deportes, termina la semana de pruebas de Carlos Sainz con el Ferrari Luis Munilla.
A dos meses del arranque del Mundial de Fórmula 1, Carlos Sainz ha tenido la oportunidad de pilotar un Ferrari por primera vez ayer y hoy en el circuito de Fiorano. ¿Y qué sabemos de cómo han ido esas pruebas, Carlos Miquel?
Han ido muy bien, francamente bien, porque en dos jornadas ha dado 169 vueltas al circuito de Fiorano sin problemas mecánicos, sin interrupciones, ya ha podido habituarse a su escudería. Equivale esa distancia a dos carreras y media y hoy ha podido explorar además las prestaciones. Y cuentan los que están allí, los que han podido verlo y cronometrarlo, in situ, que ha logrado un tiempo mejor que el de Charles Leclerc. No se puede comparar porque el de Leclerc fue hace dos días, pero en Ferrari ya saben que tienen a un piloto rápido y están encantados con su forma de trabajar.
Hoy tenemos tiempo de juego con la Copa del Rey desde las 7 para las emisoras COPE+. Se completan los octavos de final con los partidos Navalcarnero-Granada a las 7 y Alcoyano Athletic de Bilbao a las 9. El FC Barcelona acaba de comunicar a los socios, de cara a las elecciones a la presidencia, que el plazo para solicitar el voto por correo se abre el 29 de enero. En baloncesto, informa Pilar Casado, el jugador del Real Madrid, J.C. Carroll, solo sufre un esguince de tobillo. Había preocupación por la lesión de ayer de Carroll, pero se queda en eso, esguince de tobillo. Y luego está por ver el tiempo de baja. Y en ciclismo, otra vuelta que se suspende. Se aplaza sin fecha la Volta a la Comunidad Valenciana, que se iba a disputar la próxima semana.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos 13 grados a estas horas en Cibeles, con cielo cubierto pero sin lluvia. Mañana volverá el sol, pero habrá que estar pendiente de las nieblas matinales. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las carreteras madrileñas. Y ya tenemos los datos actualizados del COVID en la región. Hay 5.938 nuevos casos, de los que 4.478 corresponden a las últimas 24 horas. Son 641 menos que ayer. El número de muertos asciende a 63, 15 menos que el miércoles. En cuanto a la presión hospitalaria, aumenta. Hay 4.256 ingresados en planta, uno más, y ya son 700 las personas en cuidados intensivos, 20 más que en el último registro. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si habitualmente ya es un gusto escucharle, creo que hoy es más necesario que nunca, porque antes me ha comentado que trae buenas noticias para todos y oye, estamos tan necesitados de novedades que nos levanten la moral, así que recibamos ya al épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Juan.
Hacen falta buenas noticias, hoy las traigo. Para muchos de nosotros esta es una crisis sin precedentes, nunca hemos vivido nada parecido y esperamos no volver a vivirlo nunca más. Como los políticos no aportan soluciones, sino problemas, pues hemos vuelto la mirada hacia la ciencia como nuestra principal esperanza, sanitarios, médicos y, por supuesto, las vacunas. También han aparecido charlatanes ofreciendo curas milagrosas como Nicolás Maduro.
El carbativir, mejor conocido como las goticas milagrosas, de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo.
¡Ay! Bueno, pero bueno, yo con lo de las goticas milagrosas de Maduro, de verdad estoy todavía impactada.
Es impactante. Pero bueno, vamos a dejar la magia y la superchería y vamos a ceñirnos a la ciencia. Porque, fíjate el dato, hace 4 meses solo un 20% de los españoles estaba dispuesto a vacunarse. Solo un 20%. Decían,
No sé.
Ahora tal. Ya es un 60%.
¿Qué te parece?
Ahora es un 60%.
Mira, cómo ha subido.
Claro, como hemos visto que a quienes se han puesto las 2 dosis no les ha ocurrido nada malo, sino todo lo contrario, pues adelante. Mira, recordémoslo bien que explicó la reticencia inicial el presidente de Extremadura.
Una vez que hemos comprobado que, de acuerdo con lo que todos deseábamos, no había ninguna reacción, pues hemos agilizado la implementación de la vacuna, ¿no?
Bueno, a lo mejor cuando he dicho que lo explico bien, he sido muy benévolo.
Comprobado está en cualquier caso.
Bueno, está. Que efectivamente, los políticos comprobaron que la vacuna era buena y dijeron, ahora yo, pero no te toca todavía, debes esperar tu turno. No. Que poco sabéis de la vida, pueden pensar ellos. Mira, precisamente en Extremadura se va a aprobar la ley así express para que los políticos estén equiparados en la ley de vacunación con los profesionales de la sanidad que están en primera línea. Claro, ¿para qué van a esperar? Nosotros somos...
No. ¿Que claro? ¿Para qué van a esperar su turno? Como tú
dices. No. Como han visto que es buena, primero probaron con los abuelitos. Ah, qué bien. Pues ahora vamos nosotros, porque son el faro de la sociedad. Ellos se vacunan antes porque para eso son los que mandan.
¡Por el amor de Dios, señor! ¿Qué más podían hacer?
¡Ay! Los hay que tienen la cara de cemento armado. Ahí lo digo. Pero bueno.
Es este país de picaresca, además, esto de saltarse el turno de las vacunas es una cosa tremenda y vergonzosa.
Picaresca,
golfería... Bueno, por decirlo suavemente, sí.
En fin, las vacunas están funcionando por mucho que les pese a los negacionistas y además personajes conspiranoicos.
¡Colaboracionista!
Hombre, tu amiga.
Sí, y amiga de oyentes. Oye, ayer la reacción, me empezaron a llegar mensajes, pero esta vez todos de buen rollo, diciendo
mira,
colaboracionista.
Mira.
Ha gustado. Ha llegado para quedarse.
Mira qué bien. También. Bueno. Me alegro de ese cambio en la opinión pública de los que escuchan a Juan solo cada tarde.
Araceli, la primera vacunada. Está más contenta que unas castañuelas. Ya tiene sus 2 dosis, ya ha quedado inmunizada desde principios de la semana pasada. Pues nada, la ciencia sigue avanzando. Bueno, en realidad la ciencia no. Son los científicos los que avanzan, esos grandes olvidados. Así que para su esfuerzo y trabajo pido un aplauso.
¡Muy bien, Juan Solo!
Eso es.
Pues sí, muy bien, Juan Solo.
Y los científicos, que siempre están trabajando, pues también han mejorado los métodos de detección de la enfermedad.
Sí.
Los PCR, test de antígenos, de saliva... Pues los científicos chinos... ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer sin ellos? Los científicos chinos han descubierto un método infalible para detectar la presencia del coronavirus en nuestro organismo. Sí, realizando pruebas anales.
¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué tal?
Efectivamente. Sí, sí, o sea, no, mirar, no,
o sea, exactamente,
lo que suena.
Lo que has dicho, ¿no?
Claro, el método es el mismo que para la prueba nasal. Te introducen el bastoncito, pero no por la nariz, por el recto, y toman muestras.
Será bueno. Bueno, pues ya está. ¡Ay, Dios mío!
pues sí que parece bueno. Parece bueno. Parece bueno e incluso más efectivo, porque... A ver cómo lo voy a explicar bonito.
A ver cómo lo explicas.
Lo voy a explicar bonito.
Venga, bonito.
En el fondo del pozo es donde queda mayor presencia del virus.
Por favor.
Bueno, Pilar, ¿qué quieres que te diga?
En la fosa séptica.
sí, exacto. Bueno, es algo
venga,
parecido. Bueno, da igual.
Esto.
No entremos en olores.
Es ciencia, ¿no?
Es ciencia.
Pues ya está.
Este método revolucionario, sin embargo, está planteando dudas. No por
mira,
su efectividad, que
roza
el 100%. Bueno, pues porque hay chinos que se sienten incómodos ante la idea, no ante la prueba, se sienten incómodos ante la idea de que un extraño les meta un palito de helado por el trasero.
Tú tranquilo, tío. Soy científico.
Bueno, yo comparto esta inquietud.
¿Sabes qué pasa? Que encima te viene la imagen a la cabeza y entonces...
Pues como todo, claro, es que la radio son imágenes que nos creamos.
Que
entonces,
nos creamos,
pues,
que nos construimos después a raíz
de... Efectivamente,
las palabras,
pues todos los oyentes de la tarde están imaginándose al señor chino haciendo... ¡Pip! Yo, mira, sería así. Yo comparto la inquietud, porque fíjate, cuando era niño, mi madre las pasaba canutas para ponerme un supositorio. Un supositorio, me decía, Juan, pero no empujes. Y yo no podía. Ey, y era mi madre, como para no confiar en ella. Bueno, pues nada, eso, nada.
Es que, perdona, es que yo creo que el tema supositorio, bueno, lo vamos a dejar, pero...
Bueno, el tema supositorio es muy delicado para los niños.
Pero qué manía, además, oye. Yo creo que ya no hay, ya no se ponen tantos, ¿no? Como antes.
A mí hace años que no me ponen... que no me ponen uno. Bueno, para la prueba china... de meterte el hisopo por el trasero, no hace falta una gran preparación. O sea, también me daría pena del médico que haya estudiado 7 años de carrera asumir para al final acabar haciendo eso. Así que, y como es una cosa un poco delicada, yo diría, dame el palito, que ya lo hago yo, porque esto creo que el paciente lo puede hacer perfectamente. Vamos, vas a acertar. Es una zona delicada. Y hace falta, cuidado Pilar, hace falta mucho tacto. Tacto rectal.
No voy a comentar,
hoy lo
no
ibas
voy
a pasar mal.
No voy a comentar nada más.
No, no debes.
No debo, exacto.
Bueno,
no debo.
Para que luego nos quejamos, ¿eh? Otro regalito de los chinos. Bueno,
conciencia, que... Pero en fin, otro regalito.
Ciencia. Esto es ciencia.
Pues, pura ciencia.
Supongo que ante esta prueba el número de negacionistas aumentará. Pero es ciencia. Hay que confiar en ella.
¡Colaboracionista!
Esta mujer seguro que no va a acceder. Bueno. Es cierto que la gente está muy perdida, Pilar. Os voy a poner un ejemplo. Esta es una conversación real. Ahora la vamos a dramatizar, como en las películas. Es una dramatización. Sí, vamos a dramatizar una conversación real de WhatsApp que está circulando por internet y ha levantado un gran revuelo. La conversación, bueno, la conocemos porque uno de los dos implicados hizo un pantallazo y lo subió a las redes sociales, porque era como los bancos, no daba crédito, decía, pero esto es imposible, o sea, no puede ser. Os pongo en antecedentes. En esta conversación hay un chico que acaba de dar positivo y una amiga que es a quien se lo cuenta. Lo normal sería que yo interpretara la parte del chico, pero como en esta historia es el normal, te lo voy a dejar a ti, Pilar, que vas a estar más cómoda.
Ah, pues yo te lo agradezco. O sea, que yo hago de chico y tú de chica.
Yo hago de chica, efectivamente. Pero tampoco hay que interpretar. O sea, no te pongas ahora, lo cobo para parecer un chico. O sea, tú lo hago tuyo.
No, yo con mi voz normal.
Pero todo el mundo sabe que Pilar es el chico y yo soy la chica.
Vale.
Conversación de WhatsApp. El chico dice...
Me acaban de dar los datos y soy positivo.
La chica, ¡no! ¡Júralo! ¿En serio?
Y el chico, ¡puf! Estoy amargado de verdad. ¿Por qué a mí?
Vamos a hacer una pausa. Esto es algo que le pasa a todo el mundo. Pensar que las cosas solo van contra ellos, que les pasan solo a ellos, ¿no?
Sí, sí,
sí. No, nos pasan a todos. Seguro que si nos dijeran que un asteroide iba a destruir la Tierra dentro de 4 horas, habría alguno por ahí que diría, ¡jo! Es que todo me pasa a mí.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Pues no, les pasa a todo el mundo. Bueno, sigamos, continuamos.
Venga.
Sigo yo, que soy la chica, y muestro interés por el positivo de mi amigo.
Vale.
Digo... ¿Pero cómo ha sido?
Y yo pregunto, ¿quieres hacer videollamada esta noche?
Contesta la chica, es lo que pone, prefiero que hablemos por aquí, yo paso de rollos, a ver si el COVID se contagia por videollamada. O sea, a ver si se contagia por videollamada el coronavirus.
Fuerte.
Os digo una cosa, la muchacha tiene pocas luces en la torre de control, es cierto, le van a aterrizar pocos aviones, pero al menos es buena persona. Y lo vamos a comprobar en un instante. Retomo. Digo, a ver si el COVID se contagia por videollamada.
Y dice el chico, porque recordad, yo soy el chico, ¿eh? Ja, 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 ja. Se dice, por llamada no creo que pase nada, se contagia en persona.
Ya, pero no sé, es por si acaso, que me da mucha cosa por mis abuelos. Si te pones mascarilla y eso, pues sí podemos hablar, pero tienes que ponértela, por favor, ¿eh? Por ellos. ¿Ves? O sea, no tiene luces, pero por lo menos la chica se preocupa por sus abuelos. Egoísta no es.
Eso es verdad.
Claro.
Ay, Juan, que sacas lo bueno de todas partes y de toda la gente. Positivo.
Se preocupa por sus abuelos y a mí eso me gusta.
Eso está muy bien, di que sí. Pero lo de la videollamada...
Puedes hacer videollamada con quien quieras.
Sin mascarilla, ¿verdad? Yo creo.
Sí, no pasa nada.
No creo que pase nada.
Bueno.
Juan, gracias.
Adiós.
Ten cuidado con el palito y el hisopo y esas cosas.
Estamos abiertos a cualquier opción. Adiós.
Adiós. Y como no, hoy seguimos hablando de las vacunas y de ese panorama desalentador que está provocando la falta de dosis. Fíjate que son ya 10 las comunidades que se están quedando sin vacunas. 4 solo pueden poner ya la segunda dosis, las están reservando para eso. Son Madrid, Cataluña, Andalucía y Cantabria. Bueno, pues vamos a visitar precisamente Ampuero, esta localidad de Cantabria, donde el pasado día 11 los sanitarios del Centro de Salud Bajo Asón se encontraron con que una vez vacunados los ancianos y el personal de la residencia de Limpias, pues resulta que le sobraban 6 dosis. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que la conservación y el almacenamiento de la vacuna de Pfizer pues no permite, para empezar, desde luego, devolverlas a los congeladores. Así que la situación requería una respuesta inmediata. Solo disponían de 3/4 de hora para que las dosis sobrantes no se echaran a perder, ¿no? No perdieran esa eficacia. Bueno, en un principio se pensó en llevarlas al servicio de urgencias, pero calcularon que si empezaban a llamar a posibles candidatos de grupos de riesgo, iban a necesitar más tiempo del que disponían, porque como nos dice Roberto Casas, que es el practicante y responsable del Centro de Salud Bajo Asón, la aplicación de esta vacuna no es sencilla y disponían de un tiempo limitado.
La administración es un poco, tiene que ser muy estricta, es una dosis de solo 0,3 mililitros que hay que sacar con mucho cuidado, con mucha precisión. No estamos todavía muy adiestrados con ello porque es algo nuevo y hay que hacer unas medidas de asepsia entre paciente y paciente.
Total, que sopesando todas las alternativas y recordando que por la mañana habían empleado 5 horas en vacunar a 70 personas, a 70 ancianos, pues decidieron improvisar.
Pues a las personas que acudan o que estén más cercanas, pues decir, y se buscaron las personas, bueno, pues había una persona de bastante edad, había otra pues que no era tan de tanta edad, más de 70, pero que tenía un cáncer de colon cercano, bueno, pues un diabético que también pasaba a los 60, pues bueno, una persona inmunodeprimida. No eran los candidatos número uno, pero eran los que tenían a mano.
Pues sí, así lo hicieron y has oído muy bien. Hubo un momento en que decidieron salir a la calle a buscar candidatos a los que poner esas 6 vacunas, ¿no?, que les habían sobrado. La prioridad era poner las dosis antes de la hora límite, porque, bueno, ante la polémica que ha levantado el hecho de salir a la calle para buscar a los candidatos para ser vacunados, Roberto insiste en que había pasado ya mucho tiempo desde que las vacunas habían sido extraídas de las neveras e insistía en que se trabaja con un compuesto muy especial.
Cualquier vacuna, cuando la reconstituimos, se agita el liofilizado con el líquido disolvente. Sí. Esta no se puede agitar, hay que simplemente oscilarla 10 veces de arriba abajo, mirar si tiene partículas. Bueno, pues la manera en que hay que sacar la dosis correcta. Es un poco barroso. Y el primer día, pues con mucha presión de hacerlo bien y, bueno, y lo que digo, trabajamos con EPIs.
Bueno, esta situación inusual ha provocado que las autoridades sanitarias de Cantabria definan un protocolo para que este capítulo no vuelva a repetirse, una hoja de ruta que ya conocen los sanitarios.
Hay una orden de gente que es candidata. El problema es cuando se hace tan tarde y llega este caso, porque es que no había temporada. Hoy, por ejemplo, yo he estado llamando antes a algunas personas para tener preparadas, de las que estarían en los grupos adecuados, para tener preparadas. Simplemente he estado llamando y les he dicho, si sobra alguna dosis se te va a avisar y tendrías que bajar inmediatamente, que estén preparadas. Bueno, te diré que he llamado a 5 personas y de las 5 solo he encontrado a 2.
Bueno, hay que tener en cuenta que era el primer día de vacunación, que había que trabajar con calma en un escenario que todos pues desconocían, era nuevo a pesar de la formación. Y bueno, así fue como transcurrió ese primer día de vacunación en Ampuero, esta localidad de Cantabria. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me caiga otra vez. estamos comprobando esta tarde que los oyentes guardan absolutamente de todo en el maletero del coche. A veces son cosas que ni siquiera recordaban ni sabían que estaba ahí. Estamos hablando de eso, de qué llevas en el maletero del coche. Los niños, por cierto, están siendo chivatos también esta tarde. No digo más, no digo más. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes? ¿De qué, bueno, se chivan los niños?
De todo.
Pues de lo que llevan los padres. De repente le dicen, mamá, que hay aquí una mandarina pocha. Bueno, el niño, claro, estas cosas que los niños ven.
Que no se callan nada y hacen bien. Bueno, esto es lo que nos cuenta Miguel, que es un gruista de Palencia.
Buenas tardes a la gente. Yo, por mi trabajo, pues abro muchos maleteros de otros coches, los que recojo para averiados. Y abro muchos maleteros porque tengo que buscar el gancho remolcaje del coche. No veáis la cantidad de cosas que me he llegado a encontrar. La gente muchas veces no sabe lo que lleva en el maletero, desde ropa interior hasta sobres con dinero. Y la gente no sabía que lo llevaba ahí dentro. Venga, un saludo y muy buenas tardes, gente.
Bueno, esto es una trama lo que está descubriendo este turista.
Absolutamente, pero bueno.
O sea, quiero decir, yo creo sobres que es con dinero. Vete a saber qué hay detrás de ese sobre, qué comisiones, que está descubriendo la
pistola
humeante
de algo. Qué imaginación, de todas desde formas luego tienes, le estás echando imaginación
vamos a ver,
a esto del maletero, ¿eh?
Tú abres el maletero, ¿no? Y ahí hay un sobre, que yo qué sé, un fajo de dinero. Y luego hay ropa interior y tal. No sé, quiere decir, la novela está escrita, ¿no? Los tres primeros capítulos de la novela
están escritos. Tienes toda la razón.
O sea, quiere decir,
es que si lo oías así...
Corre la novela.
No, no, corre, fluye ya sola. Ya tienes el principio, ya lo tienes hecho. De todas formas, nunca lo había visto desde ese punto, el gruista, que llevas ahí tu media casa ahí y luego llega el gruista y va a abrir porque te has quedado tirado. Es que hay que tenerlo todo limpio,
Hay que llevar coche a la grúa, sí. Vamos a limpiar coche, no voy a hacer que se lo lleve la grúa.
Bueno, antes hablábamos de quitar la bandeja del coche a ver si así te da vergüenza de todo lo que llevas y empiezas a despejar el maletero. Sí. Bueno, pues este oyente, Fernando, no lo tiene tan claro.
Buenas tardes, gente. Me da hasta vergüenza de decir lo que es mi maletero, pero bueno, porque Fernando me ha dado una buena idea, quitarle la bandeja. Como yo quite la bandeja, lo que hago es que meto más cosas, porque cada vez más...
le llega hasta el techo, claro, se le caiga a los que se sientan detrás, ¿no? Esto va a ser un accidente, ya es un problema de seguridad vial, ¿eh?
Es buenísimo, pero es verdad que te caben más cosas, ¿eh, Fernando?
Sí,
según
sí,
cómo
sí.
Lo
bueno,
mires.
Es que, bueno, esa es la ventaja de no llevar bandeja, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué te crees que la quité yo? La bandeja, en un momento dado.
Ay, qué bueno. También hablábamos antes de la famosa pala. Un día la compras, no sabes para qué, pero fíjate por dónde. Oye, lo bien que nos ha venido. Mira.
Buenas tardes, gente. Una cosa curiosa que yo llevo en mi maletero es una pala pequeña, un palín. La verdad es que la compré sin saber realmente para qué la iba a usar, pero me ha venido fenomenal para esa gran nevada que hemos tenido ahora en Navidad. Así que, bueno, pues yo soy de esos que lleva también muchísimas cosas que no se sabe bien para qué se van a usar, pero que finalmente de vez en cuando se terminan usando. Buenas tardes, un saludo, gente.
Bueno, esto es muy típico, el palín, el rascador para la nieve, no sé por qué hay 10 rascadores para la nieve de media en cada maletero, 17 triángulos para marcar, o ninguno.
O ninguno.
La pala varios chalecos fluorescentes, pero que ya están roto, rajado. Entonces, te quieres poner el chaleco y el chaleco en realidad no se queda puesto, tiene dos partes. Esos son tesoros habituales.
¿El chaleco dónde estará? Ahora que
¿Cómo que dónde estará?
Pues que
tiene
lo tengo que poner en el maletero,
pues,
claro.
No, y mejor que lo tengas debajo dentro. Es que el chaleco debe estar en el habitáculo, porque como tienes que salir con él...
Entonces la guantera.
Claro.
La de la guantera también es...
Pero es verdad lo que dices, Fernando, que a veces tienes otro de repuesto y lo llevas
otro repuesto, que ahí se queda naranja, amarillo, verde, es un arcoíris.
Sí, no, y lo que dice Rosa, la guantera lo dejamos para otro día, porque eso es capítulo aparte.
Resfriado que tuviste, que se llevan caducadas desde hace 20 años, bueno, y siguen ahí la vitamina C. La vitamina C descompuesta.
Perdonad,
en el
y ahora con las mascarillas no quiero... Bueno, no quiero entrar en ese capítulo.
Bueno, hay una especie de muestrario, de todo tipo de color, marca, rosa, amarilla, verde. No, verde no hay, hay azul.
Sí, hay de todos los colores.
Verde también, sí. La verdad lo he visto, ¿no?
Sí, ya las hay de
dorada y
yo,
de todo.
Yo me prefiero la gris, que es muy discreta. Y
ay, qué bonita la gris.
Sí, bueno. Sí,
en fin, no, es capítulo aparte guantera, venga.
Y una cosa que os digo, discreta precisamente no es lo que lleva este oyente, y con este ya termino, en el maletero, mirad.
Hola, buenas tardes. Pues nada, yo en el maletero llevo desde hace por lo menos, bueno, desde el verano, una paellera. Una paellera
por
con
si se
todo, con su trípode, con su fuego, con todo.
Ah,
y es para unas 30 personas.
¡Hola!
Y ahí va. En las curvas me acuerdo de ella porque la va dando bandazos, pero bueno, ahí lo dejo.
Ahí está.
Lleva una paella a 30
un momento ahí
y lleva ahí unas cabezas de ajo, para claro. Ir haciendo el fondito, y un par de litros de aceite también para ir preparando el asunto. Sí, y claro, lleva ahí...
Dice para 30, desde que sí. No nos podemos reunir más de 6, pues claro, ahí está la paella.
Y 7 kilos de gamba para hacer 7 pescados, ¿verdad?
Hay que ver, hay que ver. Bueno, ¿qué llevas en el maletero? Que nos lo cuentes si quieres, pero parece que sí, ¿no? En @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. No vaya a ser que me caiga otra vez.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los que siempre están ahí.
¡Hola, hola!
Nunca piden nada a cambio.
Toma ya, qué música, ratita.
Paco es Jordan en mi casa.
Venga, ¡vamos, vamos, vamos, vamos!
Lamo Messi de Extra Radio.
Este fin de semana tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Levante. Y el domingo, Cádiz Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao.
¡Imprescindible!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,99€ el kilo y el salmón entero calidad de origen Carrefour a 6,99€ el kilo. Solo hasta el 31 de enero. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la
dos.
Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, soy el 2021. Entre el frío, la nieve y la lluvia, no has podido salir mucho de casa en enero. Por eso...
En Alena Fleluán Prolongado Chin Chin Especial Fiestas. Eliges un primer par de gafas y por solo un euro más te llevas dos gafas más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras. ¡Qué buena noticia! Compártela y ven esta semana a tu óptica Flelu. Ver condiciones en óptica.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas... En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Daniela Flores tiene 36 años, vive en Sevilla, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, pero lleva 5 años sin trabajo. Por eso está buscando empleo, aunque sea por debajo de su capacidad profesional.
Buscando trabajo como administrativa, como secretaria, como recepcionista, como algo similar dentro del campo de la administración. Algo que pudiese trabajar yo desde casa, pero la verdad es que no hay ni jornadas completas.
La situación para Daniela es complicada, está buscando un trabajo de jornada reducida, vive con sus padres y claro, la economía familiar ya no da más de sí.
Yo actualmente vivo con mis padres, me ayudan lo que pueden, pero hace un tiempo ya que últimamente pues que ellos no pueden con todo. Y pues,
Daniela lo tiene difícil para encontrar trabajo, más después del retrato que hemos tenido hoy del mercado laboral. 622.000 puestos de trabajo destruidos durante el año del COVID, el 2020, el año del COVID pasado. No sabemos si este año también va a ser el año del COVID. Hablamos con Luis Garicano, economista, eurodiputado de Ciudadanos, para analizar esta situación. Luis Garicano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Un placer.
¿Qué retrato nos deja este dato de la EPA del cuarto trimestre que hemos tenido hoy, Luis?
Pues nos deja preocupados. Quizás no es un dato tan terrible como cabía esperar, pero la realidad es que hay 3,7 millones de parados según la EPA, es la misma cifra que en el tercer trimestre, y la pandemia nos hace retroceder 3 años. Tenemos un 15% más de paro mayor que hace un año y la realidad es que no hay perspectiva de que mejore mucho. Además de que sabemos que hay una realidad anestesiada, que no es solo este paro que observamos, sino que también hay muchísimos ERTEs de suspensión y de reducción de jornada que cuentan como ocupados, pese a no trabajar, y no se les considera parados, por tanto. Entonces, en realidad, bueno, si los tuviéramos que incluir, estaríamos más cerca del 28% que del 16%, incluyéramos toda gente que quiere trabajar, que está en paro parcial, que está en ERTE, o sea, realmente es una situación muy preocupante.
Probablemente cuando se acaben los ERTEs tendremos que crear 1 millón de puestos de trabajo. Claro, para eso es muy importante la ayuda del fondo Next Generation. Hoy se ha discutido en el Congreso la convalidación del decreto para gestionar esos fondos. Usted es muy crítico con esa fórmula de gestión que va a utilizar el gobierno. ¿Por qué?
Bueno, porque no hay ningún control ni ninguna objetividad a la asignación. O sea, no una empresa, ¿qué empresas van a recibir dinero? Pues las que pasaban por allí tenían conexiones en Moncloa. No hay realmente un concurso de ideas abierto, no hay una página web donde se pueda mandar un email, donde se pueda mandar ideas. Si hay una empresa innovadora española maravillosa que tiene una idea genial que nos va a digitalizar el país, no sabe ni dónde mandar su idea. O sea, no tenemos una forma objetiva de evaluar nada. Va a ser realmente todo a dedo. Y me preocupa que con esa gobernanza, pues lo más probable es que sea una oportunidad perdida, que nos pasemos unos trimestres creando empleos de esos ficticios, como hicimos con el Plan E, y que luego pues sea pan para hoy y hambre para mañana.
Usted ha señalado que, bueno, esto no es de una vez para siempre. Quiere decir que hay que ir aprobando reformas que Bruselas vaya calificando. ¿Qué reformas va a pedir Bruselas para que llegue el dinero?
Bruselas tiene una lista de reformas, nos hace un examen cada año que nos pone unas notas y que nos pide que sigamos en una dirección. Las reformas que están en ese examen antes eran pues recomendaciones, se llamaban las recomendaciones de cada país, que bueno, España las solía ignorar, ¿no? Oiga, que acaben con tanto abandono escolar y tanto paro y tanta temporalidad, que por cierto es una característica de esta EPA de nuevo, la grandísima temporalidad. Que hagan estas cosas. España decía, no nos apetece. Ahora Bruselas nos dice, oye, y el reglamento que hemos aprobado el Parlamento y los países dice, no, para recibir este dinero, estas recomendaciones hay que cumplirlas. ¿Y qué hay en ellas? Pues hay cosas como que el mercado laboral español tiene que funcionar mejor, que el mercado interior en España no tiene que tener tantas barreras entre comunidades autónomas, que tenemos que invertir en energía, eficiencia energética, en digitalización, todo eso muy bien, y también tenemos que hacer nuestra situación fiscal sostenible, nuestras pensiones tienen que ser sostenibles, y hasta ahora la verdad es que eso siempre se deja para otro día.
¿Tenemos capacidad de gestión en España? Digo, la administración, porque en otros casos de fondos europeos, digamos, el cumplimiento es bastante bajo. ¿Tenemos capacidad? Porque esto supongo que requiere una administración ágil en relación con las empresas, capaz de presentar proyectos que sean merecedores de confianza. ¿Tenemos capacidad?
Es una grandísima pregunta que yo creo que los españoles tenemos todos nuestra opinión después de haber visto la respuesta a la pandemia. Es una administración que tenemos una muy débil capacidad administrativa. Esa es la pregunta en corto, que se ve con la pandemia. Cuando hay cosas que hacer que son las mismas que ayer o que antes de ayer, pues la administración funciona con sus rutinas. Cuando hay que hacer una cosa excepcional, gestionar una pandemia, coger unos datos, entender lo que está pasando o prestar un dinero europeo que no había el año pasado, España lleva 10 años con recortes y sin invertir realmente mucho, con lo cual tampoco tenemos mucha costumbre de gestionar dinero nuevo. Y eso es algo que como nos ha pasado con la pandemia, realmente lo más probable es que no lo sepamos hacer. Y en ese caso el riesgo es que ni siquiera nos gastemos el dinero que nos dan o que nos lo gastemos mal.
Tenemos, según el dato de la EPA, un 40% de paro juvenil, o sea, 4 de cada 10 jóvenes españoles no tienen trabajo. ¿Qué reformas habría que hacer para hacer frente a esta situación?
Sí, tiene toda la razón. El paro es personas con bajos estudios, mujeres y, sobre todo, como bien dice, los jóvenes, con una tasa del 30% menos de 30 y del 40% menos de 25. O sea, realmente los jóvenes están siendo machacadas por esta crisis como lo fueron por la crisis anterior. Son además colectivos que cada vez que viene mal dadas, pues pierden su contrato, porque están en contrato temporal, y creo que lo primero que hay que hacer es asegurar que nuestro mercado de trabajo no machaca a los jóvenes, y eso supone generalizar los contratos indefinidos, como nos viene pidiendo Bruselas desde hace mucho tiempo, y como nosotros, el Partido Ciudadanos, lo ha pedido, con un contrato único, asegurar que todos los contratos que pueden serlo deben ser indefinidos, que no todo es estacional, y asegurar que hay la formación para el empleo, que ahora mismo no existe. Los jóvenes no se pasan por las oficinas de empleo porque no les sirve para nada. Realmente ellos saben que esa formación no les forma. Tenemos que conseguir que haya formación porque hay mucho empleo en muchos sectores. Por ejemplo, en economía digital, en digitalización, personas que necesitan que alguien les ayude para digitalizar su tienda, su pequeño negocio, hay muchas, pero no hay jóvenes formados en ello.
Pero ¿cómo conseguimos que un joven, no sé, de 15, que es demasiado joven, 18, 19, 20 años, que no tiene, digamos, que a lo mejor ha salido del colegio precipitadamente, que es un caso de fracaso escolar, que está sirviendo de camarero en un bar que probablemente tenga que cerrar, se convierta en alguien capaz, yo qué sé, de programar, de entender cómo se desarrolla un comercio electrónico? Eso requiere un gran cambio.
Sí, yo creo que ese es el gran cambio que tenemos que usar, para que tenemos que usar nuestros fondos europeos. Normalmente en España nuestro sistema entiende muy bien el gasto físico en infraestructuras, en carreteras, sí, sí, en trenes. La gente no entiende muy bien, las personas que toman decisiones, nuestra administración, nuestros políticos, no entienden muy bien que el capital en el siglo XXI está en la cabeza de la gente y que todo el dinero hay que gastarlo en lo que usted dice ahora, en formar, en ayudar a nuestros jóvenes a adquirir estas habilidades, que ellos son conscientes que en lo que ahora se les ofrece no están. Pero si a los jóvenes se les dijera, oye, te voy a formar en anuncios digitales, en cosas que sabemos que hay una demanda enorme, pues lo cogerían, pero es que nadie se lo está ofreciendo y este dinero europeo tiene que ser para eso.
Ya, pero ya no nos da tiempo a hacer una reestructuración de la economía española, digamos, para la recuperación de esta crisis. Eso es más a largo plazo, ¿no?
No, esto tiene que ser a día de hoy. Por eso yo creo que el decreto que se ha aprobado hoy había que haberlo tumbado, como intentó Ciudadanos, y haberlo renegociado para que realmente este dinero se use bien. La impresión que da es que el gobierno lo que va a intentar es gastarlo lo más rápido posible, de cualquier manera, y yo me temo que no va a ser la oportunidad que España necesita para salir adelante. Esa es la, la tragedia que tenemos, que nos están dando un cheque y tenemos esa oportunidad de hacerlo hoy, no a largo plazo.
Luis Garicano, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Un verdadero placer. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto hablar.
Pues fíjate lo que nos dice Garicano, Pilar, que hay que gastar con inteligencia el dinero. Hablamos de ciclogénesis.
Es que esto es un no parar de borrascas. Hemos
tenido unos días un poquito de mejor temperatura, ¿no? Y ahora ya vuelve la borrasca.
Bueno, pero la temperatura sigue alta. Es que esto es muy, muy raro. Es verdad que llega el final, te lo explico, de este mes de enero. Llega un poco el colofón de este famoso tren de borrascas que nos ha visitado después de la famosa Filomena. Pero este final también promete, ¿eh? A partir de mañana nos visita Justín, que así se llama esta nueva borrasca, que nos va a traer lluvias, viento, nieblas y aquí está la cosa así un poco más rara, calor, ¿puede ser? Bueno, lo cierto es que no ganamos para sustos o para extrañezas, podríamos decir, últimamente con el tiempo, y por eso, para resolver dudas y, si es posible, también para tranquilizarnos, vamos a acudir pues al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Es nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis, Pilar? ¿Qué tal?
Claro, decía Fernando, con buena lógica, o sea, que llega otra tormenta, se estropea el tiempo, ya vuelve la lluvia, el viento y tal, y el frío. Bueno, el frío no. ¿Esto cómo es? Sí. A ver, ¿qué es Justín?
Bueno, Justín es otra de esas borrascas significativas a las que se les da nombre. Recordemos que se les da nombre cuando la racha de viento puede superar los 80 kilómetros por hora. Por tanto, precaución, especialmente el sábado y el domingo, porque van a soplar rachas de viento bastante intensas en el Cantábrico y en el Mediterráneo, ¿no? Que son los dos extremos, los dos polos de nuestra península, que cuando hay este tipo de borrascas registran las rachas más altas de viento, ¿no? Y bueno, es una borrasca que, como estos días tenemos un aire tropical sobre la península ibérica, por eso estamos registrando esas temperaturas en algunas localidades de España. Hoy, por ejemplo, Pilar, se ha batido un récord, 29,2 grados se ha registrado precisamente
en mi
ciudad, en Alicante. Es la
¿Habéis tenido casi 30 grados hoy en Alicante?
Exacto, es la máxima de momento más alta en un mes de enero. Y bueno, hay un dato muy significativo. Si restamos estos 29,2 grados a los menos 35,8 que se registraron el 7 de enero, si nos acordamos con ese récord que se batió,
en León,
hay una diferencia de 65 grados, ¿no?, de temperatura entre ese día tan frío, ese récord, y de nuevo este récord para un mes de enero de casi 30 grados. Ahí están los datos, ¿no?
Por tanto, ¿os habéis puesto en manga corta? ¿Os habéis ido a la playa? ¿Qué habéis hecho, Jorge?
Pues mira, hay gente que ha salido a pasear a la playa y en manga corta, ¿no? Y algunos, incluso los más atrevidos, se han metido en el agua, pero
no me extraña,
el agua todavía está fría. Ya. Bueno, pues efectivamente, estamos en un mes de enero 2021 que va a pasar a los anales como un mes de grandes contrastes, del frío al calor. Si estuviéramos en un mes de primavera, verano, estaríamos hablando de una ola de calor, porque la masa de aire es la que provoca, ¿no?, la que produce estas situaciones. Pero bueno, estamos en un mes de enero y lo que sí que estamos registrando es temperaturas estos días anormalmente altas, ¿no?
Pero a ver, un segundito, porque has hablado de que tenemos aire tropical, pero este aire tropical, viene obviamente del trópico, pero ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Es normal en esta época del año?
Bueno, no es muy normal, pero a veces en enero o febrero se puede enganchar lo que llamamos el aire, está en la zona próxima a Canarias, un poquito más al sur, ¿no?, en una zona un poquito más cálida, y llega hasta la península ibérica, ¿no? Ha llegado con este anticiclón que nos está afectando. El anticiclón tiene un carácter dual también en enero, porque en unas partes está dejando nieblas muy intensas. Hoy hay localidades de España donde los bancos de niebla no se están levantando del espesor, ¿no?, que están teniendo estos bancos de niebla, y sin embargo en la zona del Mediterráneo, como estamos viendo, registrando valores especialmente altos, ¿no?, o casi tocando los 30 grados. Esta masa de aire, como digo, permanece ahí, pero a partir de mañana por la tarde, esa nueva borrasca, esa borrasca Justín, va a ir barriéndola, y claro, conforme va barriendo hacia el Mediterráneo, hacia el este, en esa parte de España todavía seguiremos registrando temperaturas altas, ¿no? En el resto sí que vamos vamos a notar una caída de temperaturas el sábado y el domingo, ya los valores, por así decirlo, van a acomodarse más a lo que tiene que ser un final de enero, ¿no? Sí, sí. Pero como digo, contrastes totales, Pilar, porque después de Justín tendremos otros días de temperaturas muy agradables y bueno, ya adelantamos, si se cumple la previsión que hay en los modelos, el fin de semana próximo volverá a ser un fin de semana de frío, o sea que estamos
esto es una montaña rusa.
En un sub y baja un poco raro, sí, sí.
Volviendo a Justín, todavía se habla ya de que si hay una ciclogénesis explosiva, que esto parece que siempre nos asusta mucho. ¿Esto qué es? ¿Va a ser así o no?
Sí, vamos a ver, el proceso de esta borrasca sí que va a ser explosivo, por así decirlo, precisamente por esta masa de aire tropical que nos está afectando. Hay un contraste tan grande de masas de aire, un poquito más al norte está la masa de aire fría del Atlántico, Atlántico polar, y esta masa tropical, y da lugar a la formación de estos procesos que llamamos de ciclogénesis muy rápida, muy acelerada. En el fondo, cuando hablamos de ciclogénesis explosiva, es que se forma una borrasca en apenas 12 horas con mucha energía, con mucha intensidad, ¿no? Esta Justín responde a esos parámetros, a esa formación, y es la que va a barrer la península ibérica entre el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana, ¿no?
Como siempre, el fin de semana, que dirá mucha gente que nos
escucha.
El
fin de semana.
Hablamos sobre todo de viento, entiendo, pero también mucha lluvia o no tanto.
No tanta lluvia, pero va a llover, sobre todo viento, va a ser el rasgo característico. Nieve en las cumbres, por encima de 1.300, 1.400, volveremos a registrar nieve. Pero ya digo, lo más peligroso va a ser el viento, oleaje intenso también en la costa cantábrica, pero rachas de viento importantes. Ya digo, tanto en el Cantábrico como luego Valle del Ebro y todo el litoral mediterráneo hasta las Baleares, donde las rachas volverán a ser intensas por encima de 90 o en algunos puntos de 100 kilómetros por hora. Por tanto,
cuidadito,
precaución.
Con el viento, mucho viento últimamente hemos tenido, la verdad, y hay que tener mucha precaución.
Hay Pilar, otro dato, vamos por Justín, que es la décima de la temporada, desde que comenzamos en octubre a darle nombre a estas borrascas. El año pasado llegamos a tener 15 borrascas, pero bueno, aún nos quedan hasta el mes de abril bastantes semanas, con lo cual todo apunta, si sigue la tendencia como está, a que vamos a batir un récord de nombramiento de estas borrascas, ¿no? Y lo venimos haciendo, Pilar, desde que comenzamos a dar nombre en la temporada 17-18. En esa tuvimos 9, la siguiente 13, en la del año pasado 15, ahora llevamos ya 10. Y todo apunta a que lo superaremos, ¿no?
O sea, van batiendo el récord de...
Sí.
¿Y esto es preocupante?
Bueno, entra dentro de lo que llamamos la anomalía que se está registrando en la circulación atmosférica debido, claro, al proceso de calentamiento, que aunque la gente pues piense que tiene que ver esto con el calentamiento, las atmósferas, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, más cálidas, son atmósferas mucho más movidas, ¿no? Mucho más contrastadas, ¿no? Con cambios bruscos de tiempo entre un día y otro. En pocos días, como digo, en un mes hemos registrado dos extremos de temperatura insólitos para un mes de enero, ¿no? Bueno, es lo que tiene. La atmósfera está cada vez más movida, pierde regularidad, por así decirlo, y nos tenemos que ir acostumbrando a que esto pues va a ser habitual, ¿no?
Bueno, pues llega Justín con ese viento, sobre todo, también con lluvia, bajarán las temperaturas, esos casi 30 grados que habéis tenido en Alicante, ¡qué barbaridad! Esto es el fin de semana, dices que luego mejora el tiempo para estropearse otra vez el fin de semana que viene.
Sí.
Me he quedado con eso.
Sí, exacto, muy buen resumen, Pilar.
La maldición del fin de semana con respecto al tiempo. Bueno, en fin, pues es lo que hay. Tendremos que aguantarnos, Jorge, gracias. Por cierto, Jorge, tú que eres un hombre muy ordenado, hoy estamos hablando con los oyentes de qué llevamos en el maletero del coche. Tú no llevarás una estación meteorológica en el maletero o algo así, ¿no?
Bueno, llevo un pluviómetro portátil.
¡Mira!
Sí, un pluviómetro portátil para cuando se sale al campo algo, pues bueno, pues para poderlo tener allí, ¿no?
A ver quién da más, ¿eh? Jorge Olcina, gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo, adiós. Bueno, en consonancia con lo que es su profesión, pues él lleva ese pluviómetro, ¿no? Y lo instalará ahí en cualquier sitio para medir cuánto llueve, cuántos litros por metro cuadrado. Bueno, es que estamos hablando con los oyentes hoy de lo que llevamos en los maleteros del coche, que a veces es que ni lo sabemos, porque Pues hay épocas, ¿no? Nos pasa que de repente no abrimos mucho el maletero, o bien es que guardamos eso ahí porque no teníamos dónde ponerlo y ahí se quedó. De todo esto hablamos con los oyentes, Rosa Rosado, ¿y qué dicen?
Pues que otras veces sí, Pilar, a veces guardamos cosas a conciencia. Mira lo que nos cuentan por aquí.
Saludos a la gente. Pues una vez, siendo niños, somos varios hermanos, íbamos a un parque de atracciones y haciendo así la guasa, pues había que pagar en la barrera de la entrada. Entonces mi padre dijo, bueno, métete tú en el maletero y así pagamos uno menos. Entonces se metió uno de mis hermanos para hacer la gracia y llegamos a la barrera todos apurados. Y dice, bueno, ¿cuántos son? Mira así. Y dice, cuatro. Y dice mi padre, bueno, cuatro y el del maletero. ¡Qué gracioso es usted! Y nada, nos cobró cuatro, pero nada, iba en el maletero. Bueno, un abrazo.
Esto que pasa cuando dices una verdad que claro, que es como inverosímil, entonces
que es una
al
mentira,
final.
Claro.
Claro, pero el otro, que no sé si al padre se le escapó o vete tú a saber, o quiso hacer la gracia. Bueno, el caso es que le salió bien, pobre niño ahí metido en el maletero, de verdad,
sí,
¿eh?
Bueno,
esto no se hace.
Pagaron
no
cuatro,
hace.
Que era el objetivo.
Ya,
pero bueno,
pero
el niño,
no.
Cuando eres pequeño, yo creo que esas cosas, pues mira, la gracia, ¿no? Son cosas que pasan. Bueno, la verdad es que en un maletero todo bien colocadito, Pilar, caben muchas cosas, como nos cuenta esta oyente.
A ver.
Buenas tardes a la gente de la COPE. Yo llevo en el maletero el carro de la compra, por si lo necesito. Dos uniformes del trabajo, dos chaquetas, una aspiradora. ¿Y por qué no decirlo? Trapos, limpiacristales, cepillo. Eso sí, todo va muy colocadito. Eso desde luego. Para que no se vayan las cosas unas para allá, otras para acá. Y bueno, pues yo creo que es el mejor trastero que tengo. Gracias.
Un buen surtido, lo coloca ahí todo, perfectamente colocado, pero le cabe de todo. La pregunta es si alguna vez, querido oyente, tienes que hacer un viaje, ¿te toca sacar todo eso para poder meter las maletas? Porque es que esa es otra. Ahí. ¿Dónde hacemos hueco después para si un día te tienes que ir a algún sitio? Ahora ya sé que no viajamos ni nada, pero bueno, lo normal era eso, ¿no? En fin.
Sí. Bueno, mira, hay todo colocadito, pero este oyente, por ejemplo, hay veces que metemos cosas en el maletero y no sabemos ni por qué están ahí, como nos cuenta esta mujer.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo que llevo en el maletero son los zapatos de novia. Me casé hace 12 años. Este es el tercer coche que tengo y me divorcié hace 10. No sé por qué realmente llevo los zapatos de novia, pero ahí están. Oye, que los voy pasando de maletero en maletero.
Pero ¿cómo que no sé por qué? ¿Alguna razón habrá para esto? Esto no es una cosa normal.
Sobre todo cuando exactamente, con tres coches los has cambiado tres veces al maletero del coche.
Pues pensará que le da suerte o algo. Es una cosa curiosísima. Sí. Los zapatos de novia metidos en el maletero, cambiando de coche y todo. En fin, ¿qué llevas en el maletero? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.